Recuerda cómo era la radio. La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, quincuagésima, nonagésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Juana Múnich, de la gran red de redes hispanas. Por lo tanto, les saluda Pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Ah, hola, amigos del Garnica.
El Guernica tiene muchos amigos, es una obra de arte sí, magnífica, sí, claro, de Pablo Picasso, por supuesto, el pintor español, y que retrata a su modo el bombardeo a la ciudad de Guernica, al pueblo de Guernica en el País Vasco. Bueno, ahora un robot tomará, Roboto, 24.000 fotografías en busca del alma de Guernica, del Guernica.
Quiere
ver todo. La imagen final, hecha con las miles de fotos, revelará hasta lo que el artista, es decir, el señor Pablo Picasso, Pablo Picasso, borró.
No mames,
y ahí entramos en un debate estético,
si
ideológico.
¿Es porque lo borró?
Es porque no le gustó.
No manches.
Entramos ahí en una disyuntiva. Yo no sé si Pablo Picasso, desde el cielo de los pintores magníficos,
está diciendo
putos todos.
Exacto, es como
en
que
perfecto
le
valenciano.
No sé, una editorial, la falta de un libro que no.
Claro,
que no,
póngale. Exactamente.
Las correcciones que se hicieron.
Donde Voltaire escribió burro con B corta. Póngale. No,
sí,
así no se hace.
O que le publique una discográfica los pifios.
No, en la grabación.
En la grabación.
Que imagínense usted, tenemos acá.
No, que el otro tocó mal.
John Lennon con un gallo en la garganta.
No, eso se borró.
Imagine all the people. Borren eso.
Sí.
Y viene un robot luego y los.
No. No se puede.
En defensa de Pablo Picasso le decimos al robot.
Putos todos.
Sí.
Al robot, básicamente.
Al robot, básicamente, por falta de ética. De ética, estética. Damas y caballeros.
Caso, ¿cómo está?
La parte de preservación de la obra está todo bien.
Sí,
pero andar denunciando.
Sí,
nada, aquí Pablo había dibujado un petete y lo borró.
No, señores.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la
nave
María Tijuana.
Putos todos, Pablo Picasso.
Y en una parte de Pablo dice, puto el que lea. No mames. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana. En su conjunto, comenzado por consejos, con pena espacio cósmico, el capitán Ryan Rinilo. Gran parte de la historia del rock argentino está de luto, por la muerte de Luis Alberto Spinetta, el Flaco Spinetta. En otro orden de cosas, en España, el Tribunal Supremo en español condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación, dada la edad de Baltasar Garzón, los 11 años de inhabilitación y la chingada, que prácticamente que lo jubilaron, lo mandaron a su casa y a la verga. ¿Por qué una destitución de juez nos llama tanto la atención? Porque es un juez que ha cobrado renombre mundial por haber intervenido en casos de derechos humanos en las dictaduras de Argentina, de Chile, haber enfrentado a ETA, y por una cuestión de formalismos, por escuchas telefónicas a grupos mafiosos, terminó siendo condenado por el caso Gürtel. Se lo asocia mucho a Baltasar Garzón, más allá de su tarea jurisprudencia, con el PSOE. Sube el PP al gobierno y más allá de tomar las medidas económicas, hay medidas para las que son veloces,
sí,
y esta ha sido única. Fue a juicio, también investigaba cuestiones de los época del franquismo, cosa que parece que a muchos españoles todavía les es demasiado sensible como para que anden metiendo las narices. Que bueno, a su casa el juez Baltasar Garzón, que no es que un juez nos caiga simpático, siempre
un juez
con ropa que nosotros no podemos comprar a lo largo de toda nuestra vida, pero ha sido un juez que ha tenido mucha intervención en casos donde nadie se atrevía a meterse. Así que no es buena noticia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa, Radio Vegas, la Muda.
Sí, que sí, mamacita.
Muda, ayer en Bolivia, Chuflay vino pedote tarde y nos avisó que ayer fue el día de los compadres en Bolivia.
Ah, qué chido.
Recordemos que las comadres tienen que hacerle agasajo y hacerlos sentir como reyes a los compadres.
Sí.
Pero luego viene la venganza y viene el día de las comadres. ¿Usted realizó alguna actividad para los queridos amigos compadres bolivianos, Muda?
Sí.
Muy bien. Sí, dice que sí, nada más no dice sí. qué, pero sí. Bueno, entonces ahí está. Un saludo para todos los compadres de Bolivia que todavía deben estar medio ahí ensinganados, ¿no? Con el Singani veloz. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Nico.
Nico, compadre.
Nico, compadre, salude a su comadre.
Claro.
Es entre compadres el pedo. Sí. Escúcheme, tengo la solución para la guerra narco en México.
Ah, qué chido.
Le estoy pasando ahora el memo al PAN, al PRI, al PRD,
perfecto.
A todo. Sí, realmente. Y era mucho más simple de lo que nosotros pensábamos. Porque el narco pide una tregua durante la próxima visita del Papa a México. Recordemos que va a estar nada más que en Guanajuato. Los caballeros sí. templarios exigen paz a sus rivales cuando Benedicto XVI esté en Guanajuato a finales de marzo.
Sí.
La solución es fácil, que el Papa se vaya a vivir a México,
claro.
o sea, móchese, señor Papa, digo don Papa,
yo
no sé cómo llamarlo.
El Vaticano.
El Vaticano y Batman.
Sí.
Nada, el Papa tendría que...
El Vaticano en Guanajuato puede estar perfecto.
¿Sabe qué? Comodísimo.
Se va a sentir muy bien.
Sí, tendría que... Aparte es un frío en la Italia ahora. Mudamos el Vaticano a Guanajuato y terminamos con lo que tanto desmadre está causando en la querida República Mexicana.
Sí.
Bueno, no es una propuesta nada más.
No,
lo déjenla.
Sí.
Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Belén, Catamarca, Argentina, llega Álvaro.
Ah, ¿cómo está Álvaro?
Recordemos que Álvaro, como mucha gente en esa zona, está en pie de lucha. Dice, hola gente de la nave desintegrados. El día 8 de febrero del 2012, en la ciudad de Belén, Catamarca, Argentina, ocurrió lo que no queríamos que pase.
Ay.
La gente que cortaba la ruta 40 en la entrada de la ciudad fue reprimida muy violentamente. Los corrieron, los patearon, los largaron, les largaron los perros. A un compañero le persiguieron hasta el pie del cerro y lo alcanzaron como a un animal. Estuve fuera de la comisaría esperando que los liberen junto con los padres y amigos de los chicos que fueron detenidos, y a medida que los iban soltando nos mostraban los golpes que tenían en el cuerpo, moretones, cortes por la golpiza que recibieron por parte de la policía, nuestra misma gente, policía que a lo mejor vio cómo es esto, es vecino del güey que estaba ahí comprometido con una causa anti-minería a cielo abierto, y el mismo vecino reprimiendo al vecino. Bueno, lo mismo ocurrió en la ciudad de Andalgalá, que bueno, se encuentra a 90 kilómetros de Belén. El corte era pacífico y selectivo. Solo se detenían los camiones que llevaban insumos a la mina alumbrera. Eso nos consta.
Sí.
Lo hemos podido ver. Era un corte, no era un corte completo de ruta, sino nada más a aquellos que llevaban insumos para que progrese este proyecto. Dice, una patota prominera pagada por la minera, es decir, por la empresa, y el gobierno, el gobierno provincial, fueron a atacar a la gente para así lograr que el corte que llevaba 20 días dejar a pasar a los camiones, y otra patota minera. Patota es un grupo pago de violentos, ¿no? De la minera atacó a gente que quería venir a ayudar a resistir desde Andangalá, rompiendo con palos sus coches. Me cago en estos hijos de puta que salen a defender a sus patrones extranjeros y ayudan a saquear su propia tierra y a contaminar a sus propios hijos. Eso sí, la resistencia existe en Andangalá, en Fátima, en Belén, en todos lados donde una empresa minera quiere venir a dejar su mierda. Estas personas que luchan todos los días para dejar un legado de naturaleza pura y sin contaminación a las generaciones venideras van a seguir peleando hasta las últimas consecuencias, créanme. Así que putos peronistas, cristinistas, mineros, patronal, políticos, agáchense y cúbranse. Desde este punto geográfico del mundo los saluda Álvaro, ni económico ni audaz, pero muy pertinente. La resistencia existe, y un abrazo para todos los compañeros que están peleando por una causa justa y son reprimidos por todo el aparato del poder. Un abrazo, Álvaro, de Belén, Catamarca, Argentina. Hola, amigos, soy el Negrito de Catepunk.
¿Cómo está, Negrito?
Nave, carajo, ¿qué le puedo decir? Nuevamente, después de escuchar el programa y de la hora de la comida, yo me fui corriendo a la hora de la comida y hurté la internet de la oficina para ver a las SDN48, que ustedes hablaron que
las
eran coreanas.
SDN,
que eran...
Sí,
y carajo, de verdad que están más grandecitas. ¿Qué puedo decir? Soy un pecador. Y si las acabé 48, me sentí sucio. Con esta nena me siento con condenado al infierno por marrano. La resistencia existe, cabrones, y las SDN también. Llega el nudista enmascarado de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, nudista enmascarado?
Dice, saludos a todos en la nave. Si las chicas de AKB48, ese grupo idol japonés, les habían parecido atractivas, pues sepan que para la publicidad de un producto crearon una nueva integrante virtual. La chica se llama Aimi Aguchi y es una creación virtual de los rasgos más sobresalientes de las integrantes. Es decir, hicieron la nena virtual. Les digo cómo fue más o menos. Seleccionaron, a mí me gusta la boca de Cucuchumi, a mí los ojos de Petichuchi, y la fue mezclando.
Se ve que un video donde cantan todas con
donde cantan todas, exactamente. La fue mezclando y fueron los rasgos más elegidos de cada una y hicieron como una nena virtual, dama virtual. Bueno, yo estoy disgustado con eso. Me gustan más, por un lado me tranquiliza porque me gusta más el ser humano, que la virtual. Pero le digo a los japoneses que acaben con ese trip celebrar que tienen de querer occidentalizarse, porque la nena resultó al final es más occidental que todas.
Sí, a huevo.
Pero bueno.
Igualmente tienen un chingo de occidental todas las.
Las otras también. Pero digo, están mejores las reales.
Sí, que sí, a huevo.
Y eso es bueno, es un augurio de humanidad. Gracias, nudista enmascarado, por eso dice, bueno, nada, dice, los dejo el enlace, pero si buscan acá de 48 virtual, seguro lo consiguen. Japonesas virtuales hechas a medida que pasan la prueba del valle inquietante, dice el nudista enmascarado de Caracas, Venezuela. Hola, soy Denis.
¿Cómo está, Denis?
Bien, muy bien. Esto es puntualmente para Cerecita Podrida, que estaba en Nashville, hablando de la visa. Dice Denis, yo escucho el programa desde Los Ángeles, California. Por favor, envíen esta información a Cerecita Podrida, espero que esté escuchando, dice, leerla al aire. Cerecita, yo me hice cargo de mi caso de inmigración y conozco la mayoría de las visas a disposición, es decir, los diferentes visados que puede haber por estudio, por turismo, etcétera, etcétera, de los centroamericanos, y algunas de las que están a la disposición para los mexicanos, que se ve son diferenciadas. Dice, les puedo decir las opciones que tiene para su mamá y su hermano para que vayan a visitarla. Comuníquese conmigo a Denis René, la letra P y la letra L, @hotmail.com. Esto no tiene ni doble S ni doble nada. Es como suena, Denis René, o sea, Denis René sería, ¿no?
Póngale.
Denis René, la letra P, la letra L, @hotmail.com.
Perfecto.
Así que, Cerecita, para usted la respuesta inmediata, comuníquese con Denis, que él sabrá orientarla.
Gracias. Muchas gracias.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Lagos de Moreno, México, llega Carla Prini.
¿Cómo está, Carla?
Y volvemos a la Granja del Amor. Por eso no decimos León Guanajuato, sino Lagos de Moreno, donde en la Granja del Amor fluye el amor, pero también la riña, la pelea, la violencia desmedida.
Como todo el amor.
Porque el macho alfa vio
se pone como loco,
en el amor. Claro, mis amores espaciales. Bueno, ¿ustedes han ido alguna vez a una pelea de gallos?
Sí.
Siempre apostamos por el pinto y gana el negro, pero no importa. ¿Ha visto alguna? Bueno, pese a que no soy fan de eso, por la crueldad del deporte y el sacrificio de los animales, he asistido a una de esas peleas, incluso he visto cómo se estrena a dichos gallos. Bueno, como les dije,
entrena.
Bueno, pero estrena también con el gallo nuevo.
Traigo
un gallo preparadísimo, lo vamos a estrenar en el palenque. Pero bueno, así que, bueno, sé bastante del asunto, pero nunca había visto en mi vida una pelea de pavos.
Ah, de pavos, no mames.
No, claro, eso es porque no televisan la televisión del Congreso, a veces no la ve nadie, ¿vio?
Claro, es verdad.
Entonces uno se desayuna a veces con pelea de pavos que no entiende.
Pero
cómo
hay un
puede
chico,
ser.
Claro.
El fin de semana íbamos rumbo al rancho, mi hermano menor y yo, cuando a medio camino vimos que se estaban peleando unos animalotes. Bueno, cuando nos acercamos ya pudimos ver que eran unos pavos, no lo podíamos creer, es impresionante ver cómo se pelean estos animales. La verdad es que me resulta impresionante porque, bueno, y gracioso a la vez, cuando hacían el típico sonido de Gordo, 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 gord justamente estaban peleando para demostrar quién era el mejor, el más fuerte, el macho alfa. Por más que mi hermano y yo intentamos separarlos, obvio, luego de apostar casi casi, solo se separaban un rato, nos lanzaban un gordo a nosotros.
Exacto.
Y luego se daban entre, como a ustedes, ¿qué le importa? Que se meten y seguían peleando. Adjunto video, fotos, 3D, todo. Wow. De esta pelea de pavos. No está el desenlace, no sabemos quién ganó y quién quedó con la pavita. Pero se dieron hasta que se cansaron. Hola amigos, soy el mítico de La Plata, Argentina.
¿Cómo está, mítico?
Volviendo a Roma, Roma Center.
¿Está en Roma?
Con un frío de cagarse, el mítico. Sí, no está para Corpiño Calado, mítico, ¿verdad? Bueno, amigos, este mensaje no es para darme aires. No, ¿qué aire se va a dar si hace un frío? Sí, sí. Olvídese. Tengo la suerte de poder viajar por mi trabajo. Viajes que no podría hacer si, bueno, tuviera que pagármelo. Qué realmente. Chido, y mi vida tiene altibajos como cualquiera. Hoy, pese a la falta de sueño, estoy en uno de esos altos en que me siento The Mythico. Estoy completamente desnudo en un hotel de Roma, cubierto solo con una sábana que me cruza en el hombro.
Comiendo uvas.
Y comiendo uvas. Neurónicamente digo, llegué a una reflexión que quiero compartir con la banda. Mientras les escribo, estoy teniendo un momento que podríamos definir como business class. Estoy en el aeropuerto de Barcelona. Ah, nos cambia rápidamente.
Golpe, sí,
se viste rápidamente, se va y está en el aeropuerto de Barcelona. Y dice, volviendo de Roma, a donde fui por 2 semanas. Ahí estuve trabajando con un colega, el que tengo que presentar en Ginebra el día lunes que viene un trabajo. Mi colega se fue ayer para Milán y de ahí hoy volaba a Londres, donde pasará unos días hasta que nos reencontraremos en Ginebra el día domingo. Como nuestro trabajo está aún sin terminar, están ambos trabajando entre vuelos. Yo acá con un café en el aeropuerto de Barcelona, conectado a internet con mi teléfono móvil vía Bluetooth, y ella haciendo lo propio. Ah, no había dicho que la colega era una pavita.
Sí.
Bueno, ella haciendo lo propio en el aeropuerto de Milano, en momento business class. ¿Cuál fue la reflexión? Me acordé en este momento que estoy viviendo una especie de protagonismo de aeroportuario. Me acordé cuando era preadolescente, un chiquillo, o adolescente inclusive, y alguien me preguntaba qué quería hacer cuando fuera grande, y cuando yo contestaba quiero ser físico, la gente me miraba extrañada y me preguntaba, ¿físico? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a dar clases en alguna secundaria? En aquel momento yo me encogía de hombros, y afortunadamente mis padres también. Así que si alguno de vuestros críos le sale con que quiere ser físico, no desesperen. Fotones al final del túnel. Dice, salute a tutti, el mítico de La Plata, Argentina, en el aeropuerto de Barcelona, viniendo desde Roma y rumbo a Holanda para luego reencontrarse en Ginebra. No mames, güey, le va a quedar el culo chato. Un abrazo grande para el querido mítico y su reflexión. Hola amigos, soy la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Canasta de besos para todos, abrazos y apapachos. Mi mensaje es para el caballero que está con un amor por internet. A mí mi segundo marido lo conocí por internet. Puse marido y me salió él.
Sí,
fue algo así, de estar bien lejos todos. No hay peligro y terminé viviendo un matrimonio. Mi respuesta es, el amor así se da. Claro que sí. Mira, déjate de cosas, conócela, sean felices durante el tiempo que les dure, y que esos amores son re complicados, ya que todo va de acuerdo a lo que uno imagina con respecto del otro. Si cara a cara uno imagina la mayoría de las cosas buenas del otro, a distancia más, mucho más. Bueno, dale, conocela, disfruta el momento. Al final va a ser una mierda. Sí, ya lo sé, soy reguacha, dice la Quilombo. Que bueno.
Y bueno, viene de la Quilombo.
Ella
disfruta el momento, luego se le arma un quilombo.
Y se le arma un quilombo
para madre.
No quilombitos, pequeños quilombitos. Señores quilombos,
sé que
le arman. Y luego sale, y yo iba a decir ilesa. cabeza, pero de todas sale con heridas, que se lame y se va curando. Un beso grande, Palaceño, Quilombo y su recomendación. Hola amigos, soy el tío Grange de Yorkers, New York.
¿Qué tal, tío Grange?
Hey, ¿cómo andan, compadres? Hoy, Nave, les vengo a contar sobre mi vida. Más bien, les quiero preguntar de dónde sacaron eso de Marta para definir una vieja que jode con cojones. Marta. No, es que ¿acaso conocen a Marta, la vieja de mi tío Cherries? Les voy a explicar una cosa. Para que se den una idea del terror que causa Marta, la esposa del tío Cherries, el otro día el tío Cherries me invitó a su casa, a lo cual yo accedí reluctante, y cuando... gracias, tío Grange, porque... me disparó esa palabra reluctante, sí, y yo la tuve que buscar en el mataburro, porque no es la, creo que es la primera vez que la escucho. Reluctante significa reacio, no, rebelde, reacio. Pero bueno, es muy chido engrosar el florido vocabulario español, ¿verdad? Bueno, a lo cual yo accedí reluctante, y cuando entramos, el tío me dirigió a la recámara y pateando la puerta gritó: ¡Marta, sírvenos unos tragos! Y algo de comer, hija de tu puta madre, siempre echada. Para esto, en cuanto él pateó la puerta, yo ya casi llegaba afuera, corriendo rápidamente y raudamente, porque conozco de sobra a Marta. Y yo dije: mi tío es un suicida, eligió este día para suicidarse, y a la verga. En eso, el tío voltea, sonríe y me dice: no te creas, güey, ella está en Miami. No mames, qué pinche susto. Es que ustedes la conocen a Marta, resistente. No existes, motherfucker. Los chistoretes del, del tío impresionan. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Adolf Skinhead.
¿Cómo estás, Skinhead?
¿Cómo les va? Aquí en Suiza, quiero contarles que trabajo en una fábrica 9 horas cada día haciendo lo mismo y me aburro un poco.
Un poquito.
Está como Charles Chaplin, vio ahí haciendo frente a la en la maquiladora, frente a la línea de montaje. Mi chamba es así: tengo que medir piezas de metal, montarlas y esperar a que esperen listas. O sea que no puedo ni platicar con la pieza de metal, con unos auriculares para que no me haga daño, todas las cuestiones. Entre cada operación sobran 15 segundos en los cuales puedo hacer lo que quiera. Sí, sí, bueno, pero generalmente me pongo a pensar en puras mamadas en 15 segundos. Sí, para que se me pase el tiempo más en chinga. Por ejemplo, hago bocetos, lista de compras. ¿Qué capacidad? En 15 segundos hizo la lista de compras.
Pero es que uno se va agilizando, entonces va rindiendo esos 15 segundos.
Una máquina, que no lo descubran, porque si no le van a dar menos segundos entre pieza y pieza. Sí, así que, pero esta semana me dio por contar cosas: 25 pasos entre la máquina y las piezas, 3 kilómetros al día, cargo 1100 kilos, aprieto 2200 tuercas, etcétera. Como tengo una ventana, también cuento los coches amarillos, por ejemplo, pero todavía no pasa ninguno. En las tardes puedo oír música y a una hora pasa rápida con Encaso, pero mi playlist es muy violento. Y después de 2 horas me dan ganas de mandar toda la verga.
Todo,
precisamente a mi jefe. Bajo unos beats y poperos y me pongo a rapear. Bueno, ¿qué va a seguir después? Mi amiga, el trabajo enferma, esto es una clara demostración, ¿no? Mi amiga trabajó en una fábrica y hacía sudokus. Después soñaba sudokus gigantes. ¿En qué?
¿Usted qué sueña?
¿En qué piensa la gente? Sí, sí, piezas gigantes. Sueño tuerca, sueño paso, sueño. Bueno, la cuestión es que, ¿en qué piensa la gente cuando está chambeando en algo así monótono? ¿O alguno lo ha pensado? ¿Me voy a volver loco, Nave? Carnal, les mando un abrazo. No, usted justamente está luchando para no volverse loco.
Ese
es un acto de, ¿cómo decirlo? Reflexivo y de autoconservación que tiene el ser humano. Decir, tengo que estar aquí fijamente. Bueno, voy a distraer mi mente con algo, pues si no me muero. ¿Cuántas tuercas hay ahí? ¿Qué cara de culero y a quién se parece mi pinche jefe? Y así, carnales, les mando un abrazo desde la congelada Suiza y seguiremos resistiendo. ¿Les puedo mandar unas chelas? Deje de pensar mamadas, cabrón. Le mandamos un abrazo grande a los Skinhead ahí en Suiza contando tuercas.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
¡Ah, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo?
Licenciada Mónica, lindo de gafeo. Soy yo, Helter Skelter.
¿Cómo estás, Helter Skelter? ¿Qué está pasando?
Bueno, es para decirle que estuve practicando la posición que usted me recomendó que no practicara sin vuestra supervisión. El salto de la garrocha, ¿recuerda?
¿Y cómo te fue?
Bueno, aquella donde yo debía gritar a la pareja, voy con la garrocha, tú no le metas la mocha. Ahora,
¿me dije que no la practique?
No, bueno, pero realicé la posición y algo me salió mal. Porque, bueno, por no hacerle caso, porque se me contrajo el músculo de la espalda completo, desde el cabuz hasta la nuca. Y yo, ¡cruu!
¿Quedó estatua?
Quedé Helter Skelter estatua.
Ahora solo se la puede mamar, ¿eh?
Bueno, está bien, pero quedé versión estatua.
Tiene que realizar reposo, por favor.
Me tengo que parar como un David de Michelangelo, ¿no?
Exacto.
Claro, pero estoy que me duele todo. Bueno, eso hizo un poco difícil concentrarme para realizar un buen pronóstico del tiempo, como se merecen los desintegrados y desintegradas. Por eso... pero por eso requiero de usted...
Pero no se preocupe.
Gracias por presentarse en el espacio del pronóstico para engalanar todo esto, licenciada. Aquí le dejo las ciudades para que usted haga su pronóstico. Espero que sea de su agrado.
Usted trate de no hacer más nada.
Sí, no, yo me voy a sentar aquí.
No se muevan. Que lo muevan.
A ver, muévanme. Aquí me quedo.
Sí, bueno, yo le voy a dar pronóstico de tiempo para extendido para esta semana. Las ciudades son Berga, New Jersey, hay copos de nieve el sábado, Berga, Grecia, frío, pero con nieve también. Berga, Maranao, Brasil, las nubes son tormentosas, pero la lluvia va a haber a veces un poquitito de lluvia, nada más, no mucha, ¿eh? Y tenemos en culo Brabante Flamenco, en Bélgica, el domingo va a estar nublado, ¿no? Tenemos también culo negro occidental de Filipinas, que puede llover dos veces de lluvia, ¿vale? Concha, Oaxaca, México, bastante brillante, está cielo. Concha, Zulua, Venezuela, lluvias ocasionales, soleado para el domingo. Concha, Lima, Perú, también soleado, nomás domingo, un poquito más soleado que los demás días. Y Teta, Zambia, África, completas mojadas, con temperatura entre 23 y 25 grados centígrados, bastante agradable. Y Pepino, Castilla-La Mancha, tenemos Pepa de Sol con temperatura de 7 grados.
Disculpe, no, que yo me meta, soy el pirata, gracias, le agradezco.
Sol, disfrute,
sí, licenciada la Pepa de Sol, me parece perfecto. ¿Por qué la necesidad de...? Yo escuché tres vergas, dos culos, tres conchas, sí, una teta, Pepino, ¿qué son esas cosas? Si estamos...
Ciudades, amigos... son ciudades.
Sí,
ciudades,
son ciudades, pero ¿quién vive ahí? No hay desintegrados,
no,
en esa zona.
No discrimina a la gente por el lugar donde vive.
No la discrimino, pero me parece
son
que...
Son ciudades. Exactamente,
pero que
igual
puede llover
que
dos
como,
veces que como
las que quiera, sí, póngale, sí, Guadalajara, Buenos Aires, DF,
sí, está bien,
alguna
pero,
más sucia que otra, pero, otra más fea, más linda, pero tonto las ciudades.
Bueno, le agradezco,
por favor,
disculpe, gente,
disfruten el fin de semana, por favor, gente de Skelter, manténgase así, no se mueva, por favor, no se mueva.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega la Multifónica.
¿Cómo está, Multifónica?
Hola, amigos desintegrados. Hoy me contaron una historia de esas que no puedes creer. Se las comparto para ver si así se licúa y todos creemos. Una amiga pasó un tiempo en China, y volvió a Argentina vía Estados Unidos de Norteamérica. Estaba ahí en la aduana de Houston, Texas, y en eso, el perro de narcóticos puso la cabeza sobre su valija. Supuestamente ella se corrió a un lado y el perro la siguió. Se hizo la distancia y pasó la primera aduana, pero ni bien pasó eso, le interceptaron tres aduaneros y la detuvieron. Bueno, decimos que tenés en la valija antes de abrirla, le dijeron los aduaneros. A lo que ella contestaba, nada, ¿qué voy a tener? Cosas. Cuando la abrieron, encontraron entre la ropa tres bananas.
Plátanos,
sí, tres bananas. Entonces la mandaron un segundo control para que le revisaran las bananas.
Claro,
sí, para revisarla ella, el bolso de mano y la otra valija. Pasó el
¿ella
bolso
sabía
con
que tenía las bananas?
Sí, que ella, no sé, a ver, esto es un misterio, entonces, el misterio de las tres bananas. Y bueno, la pasaron con cámara de rayos X y la detuvieron de nuevo. Una señora alta y grandote que hablaba español. Le vuelve a decir, decime qué tenés en el bolso antes de abrirlo. Nada, esto, aquello, galletas, sopa deshidratada, dan vuelta los bolsos completamente y sacan del fondo de la bolsa sospechosa algo negro dentro. Señoras y señores, bananas podridas.
Bananas podridas.
Una traficante de bananas, sí, una famosa traficante de bananas.
Sí,
pero bueno, la mujer le pregunta en tono de broma, ¿de dónde venís? ¿Pasaste hambre? Entonces, bueno, le cuenta que la comida en China no le gustaba y se la pasó comiendo bananas en toda su estadía. Tampoco es así. Bueno, que cada vez que podía, robaba bananas del hotel y las escondía en la valija para que la gente del hotel no se las tire. Y que se había olvidado que las tenía ahí. Sí, la mujer con más simpatía la dejó pasar. Ahora, para los Estados Unidos de Norteamérica, ella es una banana traffic certificada con el sello en el papel de aduana y todo, dice la multifónica. Y que usted comenzó esta historia diciendo, no lo puedo creer. ¿Por qué no lo puedo creer? Es totalmente creíble. A mí me parece ultra sospechoso que una vieja aparezca con 17 bananas en una bolsa. Póngale. Que viene de China. ¿Qué trae? No, ¿qué carajo? Además que con los alimentos, las bebidas, somos muy cuidadosos. Bueno, le mandamos un abrazo a la multifónica y ya saben, las recomendaciones, tenga sobre todo la banana podrida.
La banana podrida.
Eso hace sospechar mucho. Hola, ¿cómo están? Soy el Doctor Fantasma, creo.
¿Cómo está, Doctor Fantasma?
Creo que es el Doctor Fantasma, bueno, yo porque no firmó, pero bueno. Hola, cabrones. Primero que nada, gracias a todos aquellos desintegrados que me dieron sus consejos y su apoyo moral. De verdad, fue bien chingón saber que alguien entendía lo que me estaba sucediendo. No quise escribir hasta que empezaran a cambiar las cosas. Me he estado costando un poco de trabajo, pero creo que empecé a recuperarme de todo ese aislamiento en el que yo mismo me había metido y que me causaba muchos temores. Y esos temores hacían que me aislara más y más. Bueno, creo que rompí ese círculo, en parte enfrentando mis miedos deliberadamente y en parte volviendo a la rutina de la universidad. Qué a huevo que tengo que salir de noche cuando voy y cuando vuelvo, gracias a un puto horario de 7 a.m. a 6 p.m. También estoy en super chinga en el trabajo, entrego proyecto de aplicación CRM el próximo 18 de este mes. Sí, y también me acerqué un poco más a la familia. Qué bueno, tenía tiempo guardando cierta distancia, no por desconfianza, pero sí por otros problemas más pinches. Bueno, uno de mis más grandes miedos es al futuro, concretarme el futuro económico, y entendí que es algo que de un momento no puedo enfrentar porque, bueno, aún no está escrito, por decir de algún modo, y tengo que formármelo ahorita que soy joven. Es un miedo con el cual debo aprender a vivir con él. Postdata, mándenle un chenga a su madre, a esa chica que tanto me gusta, esa fucking hipster que ayer me aventó deliberadamente un vaso que todavía tenía salsa y me ensució la sudadera.
Eso es a propósito.
Eso fue intencional.
Eso fue para que se quite toda la ropa.
Sí, totalmente.
A usted le pasa eso.
Tenga esperanza.
Es una vieja que le está haciendo eso. Lo primero que tiene que hacer es perfecto.
Sí,
¿entendí?
Perfecto.
Y quitarse todo.
Claro, con un pequeño baile todo. Erótico.
Sí, sí, con un pequeño
escúcheme,
baile erótico.
Doctor Fantasma. Y música, si es posible, ¿no? Es chido. Lo preocupante es cuando una vieja ni siquiera le mereces echarte un vaso que todavía contiene salsa. Sí, sí. Pero bueno, no mames. Bueno, ojalá que Dios le pague con su novio bien feito. Uno como yo, dice. Gracias por adelantado. Postdata uno ya en otras cosas. No mamen, aquí también granizó del culo. Al punto foto está todo nevado, canchas de fútbol, chale, todo. Bueno, un abrazo grande para el Doctor Fantasma y siga adelante dándole batalla a los miedos, cabrón, que sabemos y todos los desintegrados que usted los doblegará. Hola, soy el Chícharo de Atlacomulco.
Hola, Chícharo.
Hace un chingo de frío, cabrones. Solo quiero contarles que esta noche soñé con lo que toda la vida había querido soñar. No mames.
Siempre quise soñar con alguien, nunca lo soñaba. Y lo soñé.
Sí, no soñé con conquistar el mundo, ni que era presidente de México, ni de Estados Unidos, ni tampoco soñé que había matado a aquel que tenía el primer podcast en caso y me quedaba con tan preciado tesoro. Soñé que besaba a mi vecina. Y ustedes ya saben que las vecinas están bien, mamis. Fue magnífico, nunca había soñado con eso. Ella fue mi mejor amiga de la preparatoria y ahora tomamos rumbos diferentes y a mí me dejó enamorado por ella y ella no lo sabe. Respóndanme esto. ¿Por qué soñé con ella? ¿Acaso me pensó mucho? No, usted la piensa mucho.
Sí que sí.
Entonces usted se la piensa mucho y la terminó soñando, cabrón. ¿Y ahora qué debo hacer? Y tratar de repetir el sueño, ¿verdad?
Sí.
Si le causa trata de repetir lo que aquello que le causa satisfacción y que está dentro del poder suyo.
Sí que sí.
O el otro dependemos de la vecina, que es más complicado.
Complica, sí.
Bueno, eso es todo. Gracias. Saludos desde Tlacomulco, que hace un frío de la chingada. México se despide el Chícharo. Hola, amigos. Soy el psicótico molecular de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, psicótico molecular?
Hola, gente, ¿cómo están? Simplemente para darles un breve relato de lo que se refiere al glifosato. La cuestión es que este agroquímico de distintas marcas es vendido por la empresa Monsanto. Era lo que habíamos hablado ayer, que nos había acercado justamente un documental la adicta a la colo fácil, ¿verdad? Bueno, Monsanto, para ser utilizados en los cultivos transgénicos que ellos mismos venden como buen monopolio, principalmente en la soja. El principal problema es que, bueno, la habilitación del uso de glifosato en ese país que no tiene nombre propio fue totalmente corrupta y se ha demostrado en distintos estudios que puede ser nocivo para la salud humana. Es decir, en Estados Unidos fue Salubridad y dijo, sí, no, esto no se puede aplicar. Mira esta gente que le sale un tercer ojo en el culo. Póngale. Que el glifosato, la chingada. Eso sí, lo pueden aplicar frontera para afuera, vio, en el patio de atrás. Sí, no hay ningún problema. Bueno, cuestión que igualmente cada país debe hacer sus reglas y hacerlas respetar, realmente. Pero bueno, igual que las semillas para los cultivos transgénicos, a esto suman los problemas que acarrea el monocultivo. Los desmonta el monocultivo que va terminando con la tierra, porque los que sabemos de tierra, como quien les habla, ranchero de larga data, sabe que hay que ir intercambiando los cultivos para que no pierdan todos los minerales de la tierra. Bueno, eso y muchas cosas más. Les mando un abrazo. El sistema operativo Ubuntu tiene problemas con la tarjeta de video y no sé. Ah, bueno, me mezcló la tecnología.
Sí.
La tecnología aplicada a la agricultura y sin escrúpulos.
Están empezando a asustar, te digo.
En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación.
Desde Brasil, acá China, sus mañanitas de puta madre.
¿Cómo está, caché?
Estoy de regreso en las montañas de Minas Gerais. Nosotros dijimos, mire, sí, si usted está en Bahía, Brasil, ahí, con todos los policías amotinados. No. Estoy de regreso en las montañas de Minas Gerais. Aquí se reporta Cachina de sus mañanitas de puta madre. Sí que sí, cabrón. Escuchando a la desintegrada que tiene un perrito que la mira triste, la señor Quilombo, me acordé de un gato que tuve cuando vivía en la playa. Cuando me iba de mi casa, el gatito me miraba triste, cabrones, y cuando regresaba encontraba caca y meada de gato por todas partes. Bueno, un día llegué cansado de viaje y cuando me acosté sentí algo fresco en la mano. Era caca de gato, cabrones. Sí, salí del cuarto y pisé más mierda. Lo tomé al muy hijo de puta del lomo, y por más que me puso cara de triste, le fregué la cabeza, el rabo y todo contra su propia mierda y lo arrojé en medio del bosque que circundaba la casa, haciéndole pasar por una abertura de 20 centímetros entre la ventana y las rejas. ¿Y qué creen, cabrones? ¿Creen que se fue ofendidísimo, no volvió nunca más? No, volvió a apestarme absolutamente todo y se quedó oliendo a mierda. Me tuve que mudar directamente, por eso no vivo más en la casa de la playa. Se la quedó el gato. Bueno, teníamos al idiota del pueblo. Que recuerda hace mucho tiempo una gata o un gato se le quedó con la casa. Se le había escondido adentro del cajón de los cubiertos. Y un día le cambió la llave. Y se tuvo que mudar el idiota al pueblo. Así que cuidado con los gatos. Bueno, y se fue, no volvió, volvió y me apestó todo. Así durante varios días, hasta que yo salí por la reja de 20 centímetros de la ventana. Después de eso nunca más tuve gatos en mi vida. Un gran abrazo, Cachinardi y sus marionetas de puta madre y su mala relación con los felinos. Hola amigos, soy el Kefas de New Jersey.
¿Cómo están, Kefas?
Vengo a responder unas preguntas que ustedes ya realizaron. Bueno, ustedes preguntaron cuánto costaban los boletos para el Super Bowl. Les cuento que los boletos se vendieron a un costo de entre 600 y 1200 dólares. Precio de taquilla. Tú ibas y decías, quiero comprar los boletos, no reventa. Bueno, el costo de reventa andaba cerca de los 5000 dólares. Y según una página de internet, algunos habrían pagado hasta 15000 dólares por boletos de último minuto.
No,
póngale, no sé, Brad Pitt, que es de último momento, bueno, dice, Angelina, ¿te gustaría ir? Sí, pero ya es muy tarde, está por empezar, le dice, no mamacita, vamos ahí, quien reventa, 15 mil dólares cada uno, 30 mil dólares, no hay nada, olvídese, bueno, 5 mil dólares, 10 mil dólares, olvide, 15 mil y 20, perfecto. Bueno, saludos a Carla Prini, dice el Kefas, que me contó que pasó una vergüenza escuchando mi mensaje del lunes a todo volumen en la oficina, y un güey entró justo en ese momento, ya me imagino la cara de Carlita y de cuando el Kefas se puso cachondo y dijo, bésala en todo el cuerpo, mamacita. Parecía chef de South Park. Justo entraba alguien a la oficina. La cara de Carla Pini y del otro señor, un saludo para ella y disculpe las molestias a todos aquellos que se sienten avergonzados con mi anterior mensaje. Postdata, en la casa de Marco de New York la pasamos de tetas, chingón.
Siempre, güey.
Pero al menos yo no me pude poner pedo porque trabajaba el lunes. ¿Cómo puede ser? Pero el día posterior mayoría de supertazones en Estados Unidos se detiene todo. No, ¿usted qué? Los latinos los hacen trabajar los latinos. Sí, qué mal pedo. Bueno, trabajé el lunes y además, como se podrían imaginar, había muchos tiras en la calle y en las carreteras cuidando a todos los pedotes asistentes, ¿verdad? Sí, Marco, usted estuvo en New York, no mames, ¿asistente a dónde? Si fue en Indiana, el que desde Indiana estaba. No, pero bueno, van a los bares.
Pantalla,
sí, es verdad, es verdad, es verdad que usted estando en cualquier punto de Estados Unidos es como si estuviera. Es como si estuviera. En realidad no está. Mandamos una, ya entendí que está bien, no hace falta que aclare porque va a venir cabrón, sí, ya sé que fue en Indiana, pero iba a chingada. Es más, ni sé si fue en Indiana y estoy diciendo que es mamada, pero no fue en New York, no. Bueno, super cabrón. Ah, bueno, nada, Marco y Clau, por supuesto, muchas gracias a los asistentes ahí, super cabrón, Mónica, la morochita peruana y su servilleta, además de algunos amigos de Marco, incluyendo el chili de Sunny y el primo que nos tuvo cagados de la risa. Saludos, carnales, dice el que un abrazo, así que $15,000 en la reventa para ver el super tazón.
Sí, sí,
espero que los que hayan pagado sean fanáticos de los New York, por lo menos, ¿no?
Por lo menos.
Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mundano 75.
¿Cómo está, Mundano?
He aquí una noticia incomprobable, pero de repente algunos desintegrados que están en Córdoba, Argentina, pueden llegar a afirmar, o en realidad, si esto es verdad o ficción.
Córdoba pasa cabrón, por lo muy extraño.
Sí, la presencia de un hombre que emite fuertes aullidos como si fuera un lobizón. Sí, aterroriza a la población de la pequeña localidad cordobesa de la Playosa.
Sí, que se es fácil hacer,
no, pero en especial a las mujeres. Aparentemente, ya que según denunciaron los vecinos de la zona, intentaría entrar a las vecindades, a las viviendas, cuando los hombres están ausentes. El tipo como que ve que los hombres se van, luna llena, se pone todo peludo, sí, empieza y aterroriza a las mujeres, que dice, este me quiere hacer algo. Bueno, varias mujeres presentaron la denuncia contra el lobizón en la subcomisaría local y en el cuartel de bomberos del pueblo, porque de última las viejas decían que vengan los bomberos, que venga alguien. Bueno, pero hasta el momento no se pudo capturar al misterioso personaje que tiene en vilo a la población, según señalaron las autoridades locales. Las hipótesis son de las investigadores policiales, fueron orientadas a la posibilidad de que el lobizón de la Playosa podría ser un joven con las facultades mentales alteradas proveniente de otra localidad, porque aquí en la Playosa los jóvenes no tenemos ninguno con facultades alteradas, y que pretende ingresar a las casas para robar o para algo. Una superstición europea. Y aquí viene lo interesante, porque luego tendremos a los licántropos del Ubuntu de Catepec. Utilizaremos este mensaje para darle entrada a eso.
Sí que sí.
Pero en otro momento. Pero la superstición europea, el séptimo hijo varón, dice que la leyenda está condenado a transformarse en lobizón. Usted sabía esto, todos sabíamos ¿verdad? Séptimo hijo varón se transforma los martes y viernes a la noche. Es como que va al gym.
¿No era luna llena?
No, martes y viernes. Martes y viernes de luna llena. Ah. Una forma de romper el hechizo, esto es lo que yo no sabía, porque no es la bala de plata ni nada de eso, es muy violento, no. La forma de romper el hechizo es que el niño, no, lo bauticen al niño en siete iglesias distintas. Usted va por siete iglesias, lo bautiza, y además del padre decirle que es castroso, no se le convierte. También puede librarse si es bautizado con el nombre Benito. Si usted viene a alguien y dice, soy séptimo hijo varón,
y
me llamo Benito, es que es zafo.
Sí, que sí.
No será lobizón porque llama Benito.
Exacto, nada más que por eso, sí.
Y si el mayor de los siete hermanos es su padrino, así no se convierte en lobizón.
El mayor.
El hermano mayor, el primer hijo, póngale.
Es su padrino.
El primogénito es padrino del séptimo hijo varón de la familia, está todo bien.
Perfecto. Tenemos distintas formas.
Claro, sí, muchas, creo que si te sale lobizón eres un pendejo, no usaste ninguna de esta fórmula. Y también se lo representa como una mezcla de perro y cerdo, muy peludo y con grandes orejas, y generalmente político concupiscente, que recobra su fisonomía humana cuando si alguien sin conocerlo lo hiere, o si un hombre lo muerde. Hay que morder un lomizón. Yo conozco gente que le muerde cualquier cosa, pero hay que morder un lomizón convertido. Bueno, es conocido también como lobisomen, hombre lobo, en Brasil y Portugal. Lobisomen. El lobisomen ataca también en Brasil y Portugal, bailando samba, danzando, pero toda esta fórmula se llama Benito, Benito da Silva. Lo puede salvar de convertirse. Un abrazo para el Mundano 75 que nos ilustró con el hombre lobo. Luego con esto estaremos con el Ubuntu, que es la familia de licántropos, que eran vecinos de él y todo eso. Damas y caballeros, llega la Moni Cubanaca.
¿Cómo está, Moni?
Con un viejo mensaje que dice, cuando mi papá se ponía a fumar mota, nos había dado la indicación de que no estuviéramos cerca de él. No por cómo le pegaba él, sino porque y porque veía Campanita y todas esas cosas. Estaremos con el mensaje de la Monix, historias de El Salvador y de la familia. Y un abrazo grande para la Monix, para el Sergeant Pepper de la ciudad de la Montaña de Monterrey, Marito del Tuani por aquí, América de Guadalajara, mucho más. Bueno, nosotros ahora vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Ubuntu, por Maurilio, por el Mundano 75, por el Diezemi, por el Yeyo Haas, por Aurorita de Cochabamba, Bolivia, por el Dragón Andino, por el Hijo de Marta de los Cabos, por el Cucho, por el Tomcat, por el Javi Meral, por J. Paulo, por el Maximus de Parral, por Dark Salvius, por Dianucci. Whiskey nacerá. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por nada en sus monitores, por el pop, por donde se escucha atrás de la rueda de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, sí, cabrones.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el hombre voz.
Ah, grande,
un abrazo grande, un carnalito el hombre voz. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Despide su cerebro. Para del DF mexicano.
Soy Kimbo desde Tuxtla de Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Los saludos de aquí, papito.
Soy la nueva solitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludos a su carnal.
Les saludos a Lugo Lobetista. Que viva la resistencia.
Lore Drámago. Desde Tuxtla de Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.